Buena, cabros culiados, guau. Ya, hoy vamos a ver el síndrome compartimental. La definición del síndrome compartimental es que es una urgencia traumatológica donde se produce un aumento de presión en un compartimiento muscular que va a estar cerrado e inextensible, siendo delimitado por fascias. Eso es muy importante, esos elementos, el aumento de presión en un lugar cerrado e inextensible. Se da cuando en el fondo hay una presión compartimental que supera la presión de perfusión, lo que produce isquemia muscular y nerviosa, que puede incluso llegar a la amputación de la extremidad o muerte por shock, dada la insuficiencia renal aguda que se produce por acumulación de mioglobina en el riñón después de rabdomiólisis, que es ruptura de músculos por isquemia, por ejemplo. Y saber que después de 8 horas el daño isquémico irreversible ya hay necrosis y probable amputación. Se da entonces en el fondo cuando hay una diferencia menor a 30 entre la presión diastólica y la presión del compartimiento. O sea que el compartimiento, o sea la presión absoluta del compartimiento es mayor a 30 y le está ganando a la diastólica. Por lo tanto hay un tema ahí de cese de perfusión por colapso venoso y arterial eventualmente. Saber que se puede dar en extremidades y en el abdomen. En las extremidades se puede dar por un trauma de alta energía como aplastamiento atropello y también en atletas que se da por un edema derivado de un ejercicio intenso que aumenta la presión progresivamente. Por lo tanto, el dolor ahí es más insidioso, no es tan abrupto como en los de alta energía. Y también está el abdominal, que se produce un aumento de presión por trauma o por trauma y posterior resucitación masiva con fluidos o por sepsis, que entonces como que aumenta la presión del compartimiento abdominal que es inaccesible, y eso también puede producir isquemia en esa zona, pero es menos común. Y en traumatología uno se enfoca claramente en el de extremidades. En cuanto a la epidemiología, se da más en jóvenes menores a 35 años en fractura de pierna, o sea de diáfisis tibial y también de radio distal. El 75% de las causas del síndrome compartimental es por una fractura de hueso largo, siendo la tibia el hueso más comprometido. De hecho, un 10% de las fracturas de tibia tienen síndrome compartimental asociado. Bueno, como ya dijimos, es más común en la pierna y en el antebrazo. La pierna tiene 4 compartimientos y el antebrazo tiene 3. Y otras partes donde también se puede dar es en el pie, en la mano y en el muslo. Las etiologías son 3 básicamente. La primera son por fracturas mismas, que el 75%, donde dijimos que la más común era la de tibia, y se da por la fractura misma y también las como cirugías que se hacen con cierre definitivo cuando aún hay edema, o sea, tensión. La segunda causa es trauma sin fractura, o sea, por ejemplo, un trauma por alguna quemadura severa que crea edema y escar, o por una contusión violenta, atrición se llama, dándose por ejemplo en rugby o fútbol, también vendaje o yeso apretados y trauma penetrante. Y la tercera causa son las no traumáticas, que son las menos frecuentes, pudiendo ser daño por reperfusión, o sea, por ejemplo cuando hay un daño vascular de alguna arteria y se repara, esa reperfusión puede producir como salida de mucho edema, creando mayor presión, y en esos casos se hace una fasciotomía profiláctica, de hecho. Otro puede ser síndrome nefrótico, que produce edema, una enfermedad vascular con trombosis, alteración de coagulación, una mordedura de animal o insecto, por ejemplo el veneno produce mucha hinchazón, por alguna inyección de droga intravenosa, por ejemplo cuando sin querer quizás se pone en el espacio muscular y no en la vena misma, creando un aumento de volumen en el compartimiento, y por aplastamiento prolongado de la extremidad. En cuanto a la fisiopatología, entonces lo que se da es que hay un aumento de la presión del compartimiento por 2 cosas principalmente: por disminución del tamaño del compartimiento o por un aumento del contenido del compartimiento. Entonces, en disminución del tamaño del compartimiento tenemos que puede ser por compresión o constricción externa, por un yeso vendaje, puede ser por un cierre de quirúrgico a tensión, puede ser por una escara, por quemadura o congelación que produce una inextensibilidad de la piel, o por un aplastamiento prolongado. Después, en aumento del contenido del compartimiento, puede ser por edema, por hematoma, por edema y hematoma, o iatrogénico. En cuanto a edema, puede ser por isquemia, por reperfusión, por TBP, o rabdomiólisis, o sea, isquemia muscular. El hematoma puede ser por una lesión vascular, por una coagulopatía o por taco, con, en el fondo como sangrado espontáneo. y edema más hematoma, sea en fracturas y en lesión de partes blandas por una contusión o en osteotomías, o sea, cuando se cortan los huesos. Y iatrogénico, cuando, como ya mencionamos, es cuando se hace una infusión intracompartimental sin querer, que en el fondo poniéndose no en la vena, sino que en la parte de afuera. Bueno, y todo esto, o sea, estos dos mecanismos producen en el fondo un aumento de la presión del compartimiento que supera la presión de perfusión, por lo tanto hay menos flujo venoso por un aumento de la presión venosa con disminución del gradiente arteriovenoso. Y eso disminuye la presión arterial y el flujo cesa. Y además, aparte de que se produce una disminución de la gradiente arteriovenosa, hay un colapso en el venoso y linfático, porque el otro sería venoso linfático, con menor drenaje, por lo tanto no se drena lo que sale para afuera y hay más edema aún, con aumento de volumen, aumento de presión y menor presión arterial con flujo que cesa. Entonces estos dos mecanismos, el menor flujo venoso y el menor drenaje linfático, produce menor presión arterial y isquemia con edema y eventual necrosis en 8 horas de músculo y nervios. Bueno, importante saber un poco de anatomía, especialmente del compartimiento que más afecta, que el de la pierna. Entonces, saber que en el fondo tenemos nuestro compartimiento que incluye la tibia y la fíbula, la tibia hacia medial y la fíbula hacia lateral. Y tenemos 4 compartimientos: el anterior, el lateral, que es chiquitito, y el posterior, que se divide en profundo y superficial. Entonces, saber que cada uno de ellos como que está encargado de algún movimiento del cuerpo y así uno puede evaluarlo en el fondo. Entonces, el anterior está encargado de la dorsiflexión, el posterior de la flexión plantar y el lateral de la eversión del pie. Entonces, en el anterior, que es el sitio donde más se afecta en general en los síndromes compartimentales, saber que está inervado por el fibular profundo y irrigado por la arteria tibial anterior y contiene los músculos extensores y la de la dorsiflexión, siendo esto el tibial anterior, por ser compartimiento anterior, extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos. Acá podemos como acordarnos también versus el posterior, que es en vez de dorsiflexión el contrario, es todo lo contrario. Entonces, en vez de dorsiflexión es flexión plantar, conteniendo el tibial posterior, el flexor largo del hallux, el flexor largo de los dedos. Y después está el posterior superficial, que contiene el gastrocnemio ulcorio. Considerar que acá no pasa ninguna arteria ni nervio, por lo tanto el síndrome compartimental acá es de baja frecuencia. Y el lateral, que está encargado de la eversión del pie, contiene el fibular largo y corto y inervado por el fibular superficial. Y el compartimiento posterior profundo tiene el inervado por el nervio tibial y irrigado por la arteria tibial posterior y la fibular. Entonces, en resumen, para evaluar en extremidades inferiores los daños nerviosos, uno tiene que pensar que de L4 a S3 sale el ciático. El ciático después se divide en fibular, que puede ser superficial y profundo, y en tibial. Entonces hay que saber qué inerva cada cosa en términos de sensibilidad y motora para poder evaluarlo. En sensibilidad, el nervio fibular superficial inerva la cara anterolateral de la pierna y el dorso del pie. El fibular profundo inerva entre el primero y segundo dedo del pie, y el nervio tibial, primero y segundo ortejo, y el nervio tibial inerva la planta del pie. En cambio, en cuanto a lo motor, el fibular superficial hace eversión del pie, el fibular profundo hace dorsiflexión del pie, el fibular profundo es del anterior, superficial del lateral, y el nervio tibial, que es del profundo, hace flexión plantar. Y también un poco, esto no tiene que ver con el síndrome compartimental, sino que más por trauma de pelvis, pero evaluar las raíces nerviosas, que L3 hace movimientos de cuádriceps, L4 tiene reflejo patelar, L5 no tiene reflejo, pero se puede evaluar con pedirle al paciente que ande en talones solamente, S1 tiene reflejo aquiliano y andar en puntillas. Entonces, el cuadro clínico acá, primero que todo, siempre preguntarle si el paciente tuvo yeso compresivo hace poco, un trauma de alta energía o cirugía de reperfusión o ejercicio intenso constante si es deportista. El síntoma más precoz, porque el resto de los síntomas ya son muy tardíos, o sea, ya llegaste tarde y probablemente amputación. Los más precoces son dolor en zona desproporcionada a la lesión que no cede con analgésicos y dolor a la movilidad pasiva distal. O sea, la persona tiene una fractura de pierna, por ejemplo, pero tú con solo mover los ortejos de los pies, la persona ya siente un dolor desproporcionado. Y después están los signos ya tardíos, que en el fondo hay daño irreversible y llegaste muy tarde, que son las 6P, que es pain, desproporcionada, presión por aumento de volumen o tensión, paresia, aplejia, parestesia por isquemia nerviosa, palidez por isquemia vascular y pulso ausente por lo mismo. Ojo que la presión acá está considerada dentro de la 6P, porque en el fondo uno puede como tocar y el va a estar tenso el compartimiento, pero en realidad no es tanto, es más de exámenes. Además va a haber obviamente impotencia funcional y aumento de volumen y podrían haber bulas que se produzcan por el aumento de presión, pero en general no se dan. En cuanto a los exámenes, saber que en el fondo se hacen, se le saca sangre al paciente y todo, pero al final lo primero que se hace es una fasciotomía de urgencia, porque el tratamiento acá es lo más rápido posible para evitar la amputación de la extremidad. Entonces, en cuanto a exámenes de laboratorio, uno pide el bunkreado, función renal, para ver el tema de la falla renal que se produce después de las 4 horas de una rabdomiólisis. Se le pide también los electrolitos plasmáticos, porque hay un aumento del potasio por la rabdomiólisis que puede producir arritmias. Y se pide la CK, que sirve para evaluar la evolución del paciente. Y imágenes que hay que saber que no se hacen si no hay tiempo. Que se pueden pedir una radiografía antero, posterior y lateral para descartar fracturas y una eco para ver aumento de partes blandas y hematoma. Saber que el diagnóstico diferencial es TBP y TEP. Entonces acá una pregunta por Homans, Herman, factores de riesgo de TBP, angina, disnea, palpitación, fiebre, hemoptisis, inflamación de la zona y fascitis necrotizante, que ahí uno ve puerta de entrada, fiebre, aumento de temperatura y eritema en la zona. En cuanto a diagnóstico, saber que es completamente clínico. Uno con la clínica dice ya, ok, fasciotomía urgencia. Y eventualmente se puede hacer una medición de la presión intracompartimiento, pero en general no se hace porque requiere de manejo urgente. De hecho, solo se hace en paciente inconsciente, con alteración sensitiva o lesión del nervio periférico, pacientes con anestesia general y niños. O sea, en el fondo pacientes que no van a poder tener los síntomas que nos van a dar el diagnóstico clínico, o niños que quizás no se pueden expresar bien. Pero si se llegara a hacer saber que la presión normal de compartimiento es entre 0 y 10 mililitros de mercurio, hay indicación de fasciotomía cuando hay una diferencia de menos de 30 milímetros de mercurio entre la presión diastólica y la presión del compartimiento, o una presión absoluta del compartimiento mayor a 30. Y saber que en el fondo entre 20 y 30 ya aparece el dolor, y entre 25 y 30 se afecta el flujo sanguíneo. En cuanto a tratamiento, primero que todo hay que hospitalizar. Y segundo, el tratamiento depende de la etapa en que esté la persona. O sea, si es precoz, o sea, solo tiene dolor en la movilización pasiva, no tiene un dolor constante que sea exacerbado, etc. Se trata de evitar la progresión, o sea, sacar elementos que produce constricción, elevar la extremidad, poner frío, analgesia, oxígeno, hidratación para evitar hipotensión, que es peor porque le llega aún menos irrigación al compartimiento, y dejar al paciente en régimen cero. Y si es que es tardía, o sea, si hay un dolor ya exacerbado y están presentes las 5P que mencionamos, se le da la analgesia y se hace una fasciotomía de urgencia, donde se debe abrir la fascia de todos los compartimientos de la zona. Entonces, saber que primero que todo, para una fasciotomía de urgencia se evalúa la viabilidad del tejido, o sea, el color, la contractilidad y la capacidad de sangrado. Si no está viable, no hay que hacer la fasciotomía de urgencia, se hace directamente una amputación de la extremidad porque ya está muerta. Y saber que siempre se hace en reparación quirúrgica de arterias profiláctica, en el fondo, porque va a haber un daño por reperfusión que va a producir el edema y probable síndrome compartimental. Entonces, la fasciotomía urgencia, el procedimiento es que se abren todos los compartimientos. Vamos a hablar del de la pierna porque es el más afectado, que se hacen 2 incisiones a lateral y a medial. A lateral se va a abrir el compartimiento anterior y lateral, y a medial se va a abrir el posterior superficial, y después se hace otra incisión para abrir el profundo. Además de esto, se va a dejar un VAC para absorber el edema y disminuir probabilidad de infección, y promover un lecho granulatorio para mejorar la cicatrización. Y después de 7 a 10 días se hace un cierre primario o con injerto. Si es que hubiera infección, se le da antibiótico, y además siempre se le debe dejar analgesia al paciente. Las complicaciones de un síndrome compartimental en general se dan, si es que hay buen pronóstico, en el fondo, si es que un diagnóstico precoz y es más tardío, ya con fasciotomía aumenta la mortalidad en 15%. Entonces las complicaciones pueden ser lesión por reperfusión, shock y muerte por rabdomiólisis masiva con shock por falla renal, una hipercalemia que produce arritmia y paro cardíaco, hipercalcemia, una insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis y daño irreversible de partes blandas, o sea, daño muscular, nervioso o eventual amputación de la extremidad.